Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 1 de septiembre, 22º domingo del tiempo ordinario. Regresamos con toda la actualidad de la diócesis de Astorga en este informativo dominical. Reciban, como siempre, un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el comentario del Evangelio de don Pío Santos Gullón.
En la instrucción que viene haciendo Jesús con los suyos, hoy se centra en la humildad. Es uno de los más grandes valores del reino. Lleva siempre aneja la opción preferencial por los pobres. Y es que esta opción debería liberarle de toda sospecha de interés espúreo, porque no pueden pagarte. Muy a su estilo, con dos ejemplos muy sencillos, Jesús subraya la importancia de dos grandes virtudes, la humildad y la generosidad. Para la humildad, el ejemplo del humilde invitado que se quedó en los últimos puestos, y para la generosidad, el del anfitrión que invita a quien no se le puede devolver, son comportamientos indispensables en el seguidor de Jesús. Fijémonos en el centro del relato, que es el aforismo: todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La forma pasiva de los verbos, será humillado, será enaltecido, se utiliza para no tener que poner el nombre de Dios como sujeto, por respeto a su santo nombre. Por lo tanto, equivale a decir, Dios lo humillará o Dios lo enaltecerá. Por eso, aquí lo que importa no es el puesto que ocupes, como pensaban los judíos, sino el mismo hecho de haber sido invitados y haber respondido positivamente. Por otra parte, Jesús, al invitar al pobre, quebranta todas las normas sociales, porque quiere que la nueva sociedad que él propone comience a construirse desde abajo, desde los que, habiendo recibido la invitación, responden colocándose en los puestos de servicio, los últimos, los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. Ahí quisiéramos situarnos la Iglesia del siglo XXI, atendiendo al Evangelio de Jesús y secundando la llamada del Papa Francisco, que ya en aquel discurso temprano del 16 de marzo del 2013 dejó sentado con toda claridad: quiero una Iglesia pobre y para los pobres.
Escuchábamos a don Pío Santos Gullón, que nos ha acercado el comentario del Evangelio de este domingo, y a continuación vamos a hacer referencia a un acontecimiento importante para la diócesis de Astorga que tenía lugar el pasado mes de agosto, concretamente el día 12, como fue la misa de acción de gracias por las dos nuevas beatas en la localidad zamorana de Abedillo de Sanabria. Este mes de agosto, sin duda, ha sido importante para la diócesis de Astorga, esa misa de acción de gracias que tenía lugar por las dos nuevas beatas en Abedillo de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Queremos recordarles que las reliquias de las hermanas concepcionistas franciscanas Inés y María del Carmen Rodríguez Hernández, beatas mártires del Pardo, se pueden venerar ya desde el pasado lunes 12 de agosto en la parroquia del Salvador de Abedillo de Sanabria. La mayor de las dos hermanas fue bautizada en esta iglesia en 1889 y su hermana en 1895. Sus restos regresan 130 años después del nacimiento de Sor Inés, de manera testimonial, al templo situado a escasos metros de la vivienda familiar de sus padres, Ángel y Catalina, que aún se conserva. Como saben, los fragmentos óseos de las dos hermanas de sangre y congregación, traídos recientemente desde la casa madre de la congregación de Toledo por el párroco don Fernando García, recibieron el afecto de numerosos feligreses de Abedillo y pueblos de la contorna al finalizar la misa de acción de gracias oficiada el lunes 12 de agosto. Nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, presidió la misa acompañado de un grupo de sacerdotes de toda la diócesis y de forma especial del arciprestazgo de Sanabria Carballeda. Destacó sin duda la sentida presencia de las madres concepcionistas franciscanas de Ponferrada para participar en los actos y hacer entrega de una reproducción de la única fotografía de Sor Inés de San José y Sor María del Carmen de la Purísima Concepción. Estuvieron también presentes varios sobrinos nietos de las dos hermanas. El arcipreste de Sanabria Carballeda, don Jorge Flórez, dio las gracias al comienzo de la celebración por la beatificación de 14 hermanas mártires de la Orden de la Inmaculada Concepción que dieron su vida en fidelidad a la fe y como testimonio de lealtad a su promesa. Don José Luis Castro subrayó el valor diocesano de esta celebración, que hemos querido hacerla en el pueblo natural de las dos mártires beatificadas el pasado 22 de junio en la Catedral de la Almudena de Madrid. Enmarcó su muerte en los difíciles momentos de la persecución religiosa en el primer tercio del siglo XX en España. En estas monjas no se acobardaron ante las amenazas, los golpes ni las torturas, ni siquiera ante la misma muerte, nos recordaba el administrador diocesano, quien recordó también a las 10 hermanas concepcionistas que fueron expulsadas del convento de San José de Madrid, delatadas por la portera del edificio cercano y que sufrieron durante semanas torturas, vejaciones y humillaciones a manos de los milicianos, hasta que fueron fusiladas el 8 de noviembre de 1936. Otras dos religiosas fueron trasladadas por la fuerza y con maltrato desde el convento de Escalonada en Toledo a una ciudad, a una checa de Madrid, hasta que fueron fusiladas en el mes de octubre. Y las otras dos religiosas del grupo eran las sanabresas Inés y María del Carmen del monasterio del Pardo de Madrid. Expulsadas del convento, se refugiaron en casa de un matrimonio al que no quisieron delatar tras ser descubiertas. En la madrugada del 23 de agosto de 1936, las llevaron hasta el término de Vicálvaro, donde en un descampado las fusilaron y remataron. Como sus hermanas religiosas, murieron perdonando y alabando a Cristo. Inés tenía 47 años de edad y 22 de vida religiosa. Y María del Carmen tenía 41 años y 22 de religiosa. Sus restos, a diferencia de las otras 12 religiosas, siempre estuvieron localizados en el cementerio del Pardo, pues sus cuerpos fueron rescatados por el sepulturero que identificó la tumba en la que las enterró. En 2015 sus restos pasaron al cementerio de las Concepcionistas del Pardo y tras su cierre a la Casa Madre de Toledo. Las hermanas concepcionistas, además de entregar una reproducción de las únicas fotografías que existen de ellas, entregaban, como decimos, el pasado 12 de agosto la positio, es decir, todo el proceso de la beatificación, donde se incluye la partida de bautismo que en su día remitió el que fuera párroco de Abedillo, don Samuel Pérez, que también asistió a los actos. Las 500 fotografías y dípticos que reproducen el cuadro y la vida de las dos beatas y que se repartieron entre los asistentes también fueron entregadas por las hermanas concepcionistas, visiblemente emocionadas cuando pudieron hablar con los sobrinos de segunda generación de las dos beatas, que conocían poco los hechos, tan solo que las mataron en la guerra civil. El pueblo de Abedillo también dio su parte de recibimiento de gaita y tambor y los versos de un poema para las dos rosas de Abedillo, de Ángel Alonso, que leyó emotivamente. Al concluir los actos en la iglesia y dar la oportunidad de venerar las reliquias de estas hijas del pueblo, todos, vecinos e invitados, compartieron un ágape en la plaza. Queremos recordar que dos días antes, en la tarde del 10 de agosto, el convento de las Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada se vistió de gala también para celebrar una misa de acción de gracias por la reciente beatificación de las 14 religiosas de dicha congregación. Presidió la misma el arzobispo emérito de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo, acompañado de varios sacerdotes. Numerosos fieles también abarrotaron la iglesia del convento, pasando tras la celebración religiosa al claustro, donde todos compartieron un ágape. Sin duda, una buena noticia que ya contemos con estas dos nuevas beatas y cuyas reliquias podamos venerar en su localidad natal, en Abedillo de Sanabria. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy 1 de septiembre tiene lugar en nuestra zona de Galicia la fiesta de San Gil de Casallo. Nuestro administrador diocesano presidirá la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. Como también lo hará el próximo sábado 7 de septiembre en Santibáñez de la Isla a las 11:30 de la mañana con motivo del 75 aniversario de la Cooperativa del Campo de San Blas. Queremos recordarles también que mañana, a partir de mañana 2 de septiembre, comienzan las visitas guiadas en la Catedral de Astorga. Tendrán lugar todos los días, salvo excepciones, a la 1:30 y a las 6 de la tarde. Tendrá una hora de duración y todas las personas que lo deseen deben de estar en el templo 10 minutos antes de realizar la visita. Hablamos ahora de nuestra zona del Bierzo, concretamente de la fiesta de la Encina y de toda esa programación religiosa que está teniendo lugar. Como saben, comenzaba la novena el pasado 30 de agosto, concluirá el próximo 7 de septiembre. Durante estos días, por la mañana, a las 8 de la mañana, Eucaristía Penitencial, a las 9, Celebración Eucarístico Mariana, a las 11, Fiesta Eucarística, con niños, adolescentes y jóvenes, y por las tardes, a las 7:30, Santo Rosario, a las 8, celebración solemne de la Eucaristía para todo el Bierzo bajo el lema Por las sendas de fe de la Virgen María. Proclamará la palabra don Juan Luis Martín Barrio, sacerdote rural, canónigo de Zamora y director de los secretariados de catequesis y pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Para el Día de la Encina, que como saben es el próximo domingo 8 de septiembre, por la mañana desde las 7:30 hasta las 11, inclusive, cada media hora se celebrará la Eucaristía y habrá confesores en el templo para confesar. A las 11:30, tradicional ofrenda de flores a la patrona del Bierzo y a las 12, salida en procesión de la venerada imagen de nuestra madre y patrona, la Virgen de la Encina, portada por los jóvenes del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Al llegar la procesión a la plaza del Ayuntamiento, solemne Eucaristía del Bierzo en torno a su patrona, presidida por nuestro administrador diocesano don José Luis Castro en sede vacante. Al finalizar el acto litúrgico, ofrenda del municipio oferente, que en esta ocasión es el de Villafranca del Bierzo, compuesto por los pueblos de Baltuille de Arriba, Baltuille de Abajo, Vilela, Parada Seca, Cela, Puente de Rey, Tejeira, Porcarizas, Veguellina, Villar de Acero, Aira da Pedra, Campo del Agua, Landoiro, Paradiña, Pobladura de Somoza, Prado de Paradiña y Villafranca del Bierzo. Por la tarde, en este mismo día, a las 6, Santo Rosario, a las 6:30, celebración de la Eucaristía Vespertina en la Basílica y a las 8, celebración vespertina de la Eucaristía. Para el lunes 9, día de la Encinina, fiesta de Ponferrada, misas a las 8, 9, 10 y 11. A la salida de la misa de 11 en el atrio de la Basílica, bendición de motos y moteros de competición, y a las 12, Eucaristía Comunitaria de Acción de Gracias. Por la tarde, a las 6, Santo Rosario, a las 6:30, celebración vespertina de la Eucaristía, y a las 8, celebración también vespertina de la Eucaristía y despedida de romeros. Hablamos ahora de la Semana del Peregrino, que se celebra la 21ª edición en La Bañeza. Comenzaba el pasado jueves 29 con una presentación, esa presentación del cartel de la Semana del Peregrino. Para mañana 2 tendrá lugar una conferencia a cargo de un especialista en estudios árabes que abordará el tema de los cristianos orientales. Para el martes 3, conferencia por una doctora en historia, Sonia María García Martínez, que abordará el tema de Requejo de la Vega, pasado, presente y futuro. Para el miércoles 4, experiencia de las marchas a Santiago de los Caminos del Salvador Primitivo y Sanabrés por Monte Urba. Para el jueves, conferencia titulada Peregrinar para contarlo, por Joaquín Alegre, el editor. Y el día 6, viernes, presentación de la revista Literatura Infantil Charín, donde se hará entrega del Premio Nacional de Poesía Infantil Charo González al navarro José Javier Alfaro Calvo por el poema La Niña Ciega, también por Monte Urba y por la Fundación Conrado Blanco. Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos Edificio Tierras Bañezanas a las 7:30 de la tarde. Para para el día 8, fiesta del peregrino, a las 12 de la mañana, concentración en la Plaza Mayor, a las 12 y media, marcha hacia el albergue, a la 1 y cuarto, misa en el albergue y seguidamente vino español y comida de amistad. Y con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo domingo 8 de septiembre, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.